Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy al margen del tema Cansino, porque es Cansino, a mí ya me cansa también, David López. No por el jugador, sino por que si hoy es la firma, que si hay que esperar unas horas y que, bueno, llevamos este tema arrastrándolo ya desde, decía ayer, desde el final de la pasada temporada, pero de una manera más dura en ese sentido a nivel informativo desde que el equipo estuvo en Olot. A partir de ahí es cuando ya se habló con la llegada de Rufete todo ese tema. Pero bueno, hablaremos en unos instantes del tema de David López. Escucharemos también a la nueva campeona de Europa Sub-19, la autora del gol, María Llompart, una entrevista que le han hecho nuestros compañeros de SportCope. La quería hacer yo, pero como ellos la han hecho también, pues para qué hacerla dos veces. Y felicitar no solo a María Llompart, sino también a Elena Julve y a la nueva jugadora de Español, que por cierto procede de los otros, Torrodá, que también estaba en el equipo titular que ayer la selección española conseguía ese título europeo sub-19 frente a Alemania. Es el segundo consecutivo que consigue la selección española. Así que felicidades al equipo femenino de España y sobre todo a estas tres chicas que pertenecen al Real Club Deportivo Español. Y hablaremos también, hoy nos acompaña Arnau Baqué para hablar de todo el tema de las secciones, porque este año no solo hay dos, hay cuatro. Y por lo tanto hay que dar un poquito más de vida, un poco más de información a todos los socios simpatizantes del Español, porque creo que el tema de las secciones es un tema importante. Estamos hablando de cuatro secciones. El año pasado estaba la de hockey, la de vóley, y este año se une el regreso del baloncesto y sobre todo la novedad del balonmano. Y creo que a lo largo del Tiempo de Español le tenemos que dedicar un tiempo precioso para que la gente se anime pues a ir a ver los partidos, para que la gente conozca mucho más el trabajo que está haciendo la gente de las secciones del Real Club Deportivo Español. Hablaremos con Arnau Baqué y también, ya que está Arnau Baqué por aquí, hablaremos de su opinión sobre cómo se está llevando todo el tema deportivo, el tema social, el acuerdo con la Peña Juvenil y cómo va todo el tema de la Grada Canito, que ya se firmó también un acuerdo con el club hace aproximadamente mes y pico. Ahora, claro, es que la verdad, si les digo la verdad, llevo un poco de desajuste tiempo-mente desde hace bastantes momentos. No lo digo por hoy, lo digo porque desde el día 11 que empezamos Tiempo de Español, esta pretemporada, estamos a punto ya de acabar el especial pretemporada. Nos quedan, bueno, pues estamos a día 31, el día 10 acaba los especiales de pretemporada y el día 13 empieza nuevamente Tiempo de Español con la temporada número 26. Así que estamos en marcha y hasta el 30 de junio del 2019 no pararemos. Así que veremos qué nos depara este año a nivel deportivo, a nivel social y también a nivel económico con el tema del club. Tema David López. No es el tema estrella, porque hoy el tema estrella quiero que sea la entrevista con María Llompart. Esta tarde todo el mundo pensaba que se iba a hacer. Yo he puesto un tuit diciendo, si no pasa nada, al cabo de una hora he puesto uno, ya de manera presente, no condicional, donde he dicho que no se iba a firmar. ¿Por qué no se va a firmar? A lo mejor falta el tóner, o el jugador no ha podido ir a la firma, o el representante, uno de los representantes tenía otra cosa. En principio está todo ok, es decir, no tiene por qué haber ningún problema. Pero yo siempre les he dicho una cosa, cuando hay representantes por medio, a mí me da un miedo tremendo. 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 Es la verdad. Me da mucho miedo, no entiendo esa letra, así que luego te lo pregunto, Alberto, y ya está. Me da mucho miedo, y Arnau de esto sabe bastante. Yo le decía a Alberto Osuna, porque estaba todo preocupado, decía, yo es que yo he dicho que se iba a firmar y no se va a firmar ahora. Yo le digo, mientras haya representantes por medio, en un minuto se puede romper una negociación. Simplemente por una comisión, por un coche, por un piso o por lo que sea. Y repito, Arnau conoce perfectamente cómo funciona el tema de los representantes y a veces de las comisiones. que parecen tonterías, pero es que están metido todo este tema en la masa salarial también. Y representantes a los que tú les prometes una cosa y luego no cumples, te denuncian, la UEFA se mete por en medio. Bueno, esto es un poco un caos. Miren, yo creo que cuando oficialmente yo les voy a prometer una cosa. No voy a decir nada más del tema Diego López, perdón, del tema David López, hasta que ya no se haga la firma. Sinceramente. El viernes dije, a punto, y estaba. Viernes, sábado y domingo se trabajó, se dejó cerrado, esperando la llegada del jugador. El jugador está aquí. Hoy, teóricamente, repito, se iba a firmar y hacerse la fotografía. No se va a hacer hoy. Se espera que sea mañana. Pero que nadie me pregunte más por David López. Cuando sea, sea. Eso sí, si se rompe porque el jugador decide, miren, es que no me apetece seguir en el Español o porque le viene una oferta muy grande y el Español acepta, porque claro, el Español es el que tiene que aceptar la oferta. El jugador puede decir, no, no, es que a mí me pagan el doble de lo que me pagáis vosotros. Sí, pero tú tienes contrato con el Español y mientras tengas contrato vas a hacer lo que diga el Español. Y por lo tanto, si no hay un terremoto en todo este tema, yo me callo. De verdad, porque para mí también es cansino. Estos culebrones cansan mucho. Y no lo digo por el jugador, lo digo porque yo puedo entender que mucha gente a través de redes sociales, oyentes, digan, a ver, ¿qué pasa con David López? Venga, la misma historia. Que sí, que no, que sí, que no, que a punto, que no está a punto. Yo no voy a inventar nada, si quieren me invento algo. Y les digo que el problema es que eso, faltaba el tóner. O el jugador tenía médico o una reunión con no sé quién en otro sitio y no ha podido llegar. Y miren, y me quedo tan fresco. Pero no, la realidad es que iba a ser hoy, pero no será hoy. Y aquí nos quedamos. Las 7:08 para acabar con este tema. Arnaud, buenas tardes.
Buenas
Está
tardes.
Alberto también por aquí. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué era lo que te preocupaba a ti? A ver, explícamelo. ¿Qué me has puesto en ese papel? Porque no lo
No,
sé.
no, nada.
Nada.
No, a mí preocuparme no es que me preocupe. Lo que me gusta dar una información, bueno, pues contrastada con lo máximo posible. Y sí, bueno, veremos a ver. Llevamos semanas diciendo próximos días. Hace 2 días decimos próximas horas. Bueno, veremos, porque igual no lo sabe ni la propia persona que tiene que firmar el cuándo será.
No,
Así
yo creo
que.
que ellos lo saben perfectamente. Los desinformados somos nosotros siempre. Ellos lo tienen claro. El representante, el jugador, el club sabe perfectamente, los que llevan toda la negociación, sea Pere Arnau o Roger Guasch, lo saben en qué punto está todo. Otra cosa es que no lo quieran decir por respeto o por los motivos que sea. Y por ejemplo, Arnau, todo el tema este de negociaciones
Es muy complejo. Es muy
no es todo tan
complejo.
fácil.
No, porque cuando salen, por ejemplo, la famosa expresión aquella de quedan flecos.
O un fleco, lo que ya
Sí,
faltaba, un fleco.
los famosos flecos. A veces estamos hablando en un fleco, pueden ser 250.000 euros. Porque un fleco puede ser la comisión del representante, como bien has comentado, que por cierto,
Sí, o no.
en las renovaciones es más compleja, porque una cosa es cuando fichas un jugador. El club ya asume que tiene que pagar una comisión, pero una comisión por renovación, que se la tengas que pagar a un representante cuando se está peleando con él, es más
No, y es que
complicado.
además había un problema, es que David tenía un representante hace 2 años cuando se lo prometió
Efectivamente, sí, ya ha
y ahora tiene
cambiado, ¿no?
otro y ha
Sí.
cambiado. Entonces, claro, el representante primero también puede exigir esa
Sí,
comisión.
es complicado, es complicado. Luego hay muchos factores. Aquí pensamos, muchas veces cuando se habla sobre el tema de dinero, aquí en España hay la tradición de, que para mí acertada, de pactar siempre los brutos. Pero este tipo de jugadores como David, a veces que han pasado por Italia y tal, que se ganan neto, pues muchas veces hay estas diferencias. Puede haber la diferencia también de si ahora asumes o no asumes un piso. Es que puede haber mil diferencias. Que a veces a la gente le pueden parecer muy nimias, pero no lo son. No lo son. Estamos hablando a veces de 100.000 euros, 150.000 euros, lo que tú has comentado. O puedes pactar una comisión que luego pues no la pagas y tienes un problema de sanción federativa por parte de la FIFA que te
Yo
impide
recuerdo,
fichar.
y lo contábamos el otro día, el famoso tema del Handaway, no sé si te acuerdas,
Sí,
que
sí, sí,
estaba
sí, sí,
todo
sí.
hecho, a
Sí,
punto
sí.
de la presentación,
Sí, me acuerdo
y llega el
perfectamente.
representante después de comer con el jugador y dice, quiero 1 millón.
Si no me acuerdo mal, era Sigi Lenz, creo, sí. Sí, 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 sí,
Quiero un
sí.
millón, así dicen,
Sí,
quiero
sí,
1 millón
sí.
de euros más.
Sí.
Claro, dice, no, pues
mira,
no.
Te voy a poner hoy se está haciendo en Italia una operación muy importante, que es Bernard del Shakhtar Donetsk al Milan, que ha quedado libre. Y se hablaba que el escollo de grande era la comisión de la gente. Porque el jugador venía libre, pedía 3 millones y medio de salario, y la gente, me parece, pedía 1,5 millones. Entonces, ahí estamos hablando del grande escollo.
Pero la pregunta es, ¿el jugador hace lo que dice el representante hace lo que dice el jugador? ¿Lo saben los dos? Porque eso es un tema a veces siempre nos ha quedado esa duda, ¿no? Por el tema Fernando Marqués,
sí,
en su momento, que no le presentan la oferta que le hizo el club porque el representante se lo quería llevar al Parma porque allí cobraba mucho más, y el jugador dijo, el español nunca me hizo una oferta, y luego se enteró que era mentira, que el español le había hecho una oferta.
La respuesta es como en la vida misma, hay de todo, hay jugadores que se dejan llevar mucho por su representante, que tiene una gran ascendencia, otros que son muy intervencionistas y quieren ser partícipe de todos. Bueno, cada jugador y cada representante es un mundo, pero sí que es verdad que ha habido casos como el que tú comentas, de Fernando Marqués, o bueno, operaciones que nos han hecho porque el representante ha forzado para que se vaya a otro equipo porque le da más dinero a él, o cualquier otra cosa.
Ya, pero yo soy jugador, ¿no? Y digo, quiero quedar en el español, sí, y estoy contento con lo que me da el club.
Normalmente prevalece eso.
Pero el representante dice, oye, que es que mi comisión, ¿qué? Me la vas a pagar tú. Claro, entonces ya entra la confianza o no de la empresa con el jugador, si es un solo representante o es una empresa más grande, que tú firmas un contrato. Claro, tú como jugador firmas un contrato, por lo tanto lo tienes que cumplir.
Eso es más complejo, por ejemplo, en los casos de futbolistas sudamericanos, porque normalmente los representantes de los futbolistas tienen porcentaje sobre el pase. Eso, ahí se generan más problemas. El famoso caso Ronaldo, cuando estaba en el Barça, ¿no?, que marchó al Inter, teóricamente porque los representantes, claro, tenían un porcentaje sobre esa operación y participaban y forzaban al jugador.
Yo conozco de jugadores que su pase estaba repartido en 7-8 personas.
Sí. Eso es muy habitual. En Sudamérica es muy habitual. En Brasil, Argentina es muy habitual. Y eso ha sucedido, sí. Eso es frecuente y complica bastante las operaciones. Por eso que, bueno, en este caso específico, tratándose de David, al ser una renovación, bueno, entiendo que normalmente el club pagará una comisión relativamente pequeña. Normalmente debe ir sobre el 3% del total. Bueno, estamos diciendo pequeña, pero nosotros sería mucho dinero, pero bueno.
Claro.
Sí, ahora más o menos la FIFA da un baremo aproximado que recomienda pagar un 3%, y bueno, supongo que irá por ahí.
Ya, pero yo, es lo que te decía antes, que el representante o los representantes anteriores también querían una parte, porque según ellos, se lo prometieron a ellos también.
Es que el problema del tema de los representantes nace de una concepción errónea, porque el representante que trabaja, es un mandatario del jugador, del futbolista, debería cobrar estrictamente del futbolista. Entonces, aquí estamos habituados que el club paga a los representantes. Entonces, el club paga a la gente con la que he peleado ponerse de acuerdo, cuando en verdad la fórmula debería ser que pagaran los futbolistas a los representantes.
Porque teóricamente antes era así, ¿no?
Ha de ser así, pero...
¿Antes era así o no?
Antes, antiguamente se hacía más así. Ahora la práctica no. Se ha invertido, como el jugador lo quiere siempre todo, es bueno, encima paga tú a mi representante, ¿no? Se ha convertido en eso. Pero eso es un problema, Javier, porque al fin y al cabo, esto es como yo voy a la calle, yo soy abogado, entonces a mí me contratas tú, Javier de Aro, para que yo te negocie la compra de un piso y tú me pagarás a mí mis honorarios defenderte. Lo atípico sería que me pagara el comprador a mí, ¿no? Pero en el fútbol sucede esto, se ha invertido eso y ha complicado el tema.
¿Alguna duda, Alberto, después de todo esto?
No, me queda bastante claro.
Bueno, ¿tú hasta qué edad jugaste?
¿A fútbol?
Sí.
Pues hasta los 19.
¿Y ahí tenías representante?
No. Mi padre me representaba. Sí. Muy bien.
¿Sí?
Me representaba.
Ese es un problema también, que te represente tu padre.
Sí, no, pero...
A veces, no lo digo por el tuyo, pero en general...
Realmente esto de los padres a veces se puede complicar. Pero bueno, mi padre jugaba fútbol toda la vida, también sabía hasta dónde tenía que llegar y sabe que en casa me podía comentar, pero luego dentro del campo pues mandaba al entrenador. Lo que no puede convertirse son los padres en entrenadores. Exacto. Que es lo que pasa muchas veces.
Y en representante.
Sí. Y en representante.
Y luego hay cosas como chavales de 11 años con representante. Eso me parece...
Yo creo que eso se tendría que legislar de alguna manera, que como mínimo hasta cadete no puedas tener representante. Como mínimo hasta cadete.
Sí.
Estamos hablando ya de 14, 15 años.
Yo elevaría un poco la edad y todo, Javier.
Hasta juvenil B.
Eso también hace y crea que el jugador, digamos, que se venga muy arriba, dicho así un poco coloquialmente, porque a lo mejor que se tiene 12 años y viene el representante y cada entrenamiento le trae las botas nuevas, regaladas, le trae tal. Entonces eso también hace que el jugador... Se venga muy arriba desde muy pequeño, y eso luego también no va bien, porque luego se le meten pájaros en la cabeza y son niños.
Exacto, y aparte es prácticamente contrario a la ley. Tú piensas que estamos hablando con cadetes y estos que están haciendo contratos ya, que bueno, que en el fondo rozan un profesional encubierto, entre comillas, claro. Entonces, estamos hablando que la edad mínima para trabajar son 16 años y estamos hablando de chicos de 12 años que tienen condiciones que se equiparan prácticamente a salarios. Eso no puede ser. Todo esto no puede ser.
Claro.
Vamos a ver cómo acaba el asunto. Yo espero que acabe bien. Tú eres optimista, ¿no?
Sí. Yo creo que David va a renovar. Le habrá salido bien la jugada.
No, pero es que él sigue diciendo lo mismo. Se lo prometieron hace dos años. Luego el año pasado también. No se cumplió. Pero yo sí que he dicho una cosa que me parece que él se tenía que haber comportado más como capitán.
Bueno,
y en ese sentido, él, por ejemplo, en Olot, tenía que haber hecho una rueda de prensa y haber dicho, mira, mi situación es esta, no voy a hacer declaraciones, pero quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando. Oye, perfecto. Se le tiene que respetar la opinión que él tiene, pero él es capitán y, por lo tanto, como capitán, debe entender que la gente no solo representa... se representa a él, sino que representa también un colectivo. Y un colectivo es el equipo. Y el equipo tiene que dar un poco la cara de cara al socio.
Luego tenemos que desdramatizar un poco las situaciones. Y hablo ahora de cara a los consorcios pericos. Se estaba hablando de una oferta del Fulham que llevaba sobre los 20 millones de euros.
No, nunca llegó esa oferta.
Nunca, pero bueno, 18, tal y cual. Bueno, si hubiera llegado 20, 22 millones de euros, ¿creéis que es una mala operación vender a un jugador de 20 millones?
Hubiera decidido 80.
Exacto, pero hubiera sido una mala venta por parte del
español. Hombre, creo 22, que no sido mala... 25 con variables.
No hubiera sido una mala venta,
no,
¿eh?
Ni mucho
un jugador
menos.
De 29 años.
Ni mucho menos.
Que, por cierto, has traspasado ya dos veces precedentemente. Hubiera sido el jugador que da más rendimiento económico al club.
Pues sí.
Bueno, una vez lo echas.
Sí, una lo echas. Luego lo traspasas al Napoli. Y lo vuelves a comprar. O sea, has comprado tres veces. Sí, dos veces ya. Sí. Bueno, al final a la gente también hay que desdramatizarle. Está muy bien que David se quede. Genial. Es un jugador... de los tres con más peso específico en la plantilla, pero si lo hubiéramos tenido que traspasar por una cifra como la que tú comentas, pues yo no lo había visto una mala operación, sinceramente.
Ni el español creo que tampoco lo hubiera visto con malos ojos.
Pero nunca llegó esa oferta.
No, correcto, correcto. Claro. Eso es otra cosa, pero había gente que, hostia, si no pagan la cláusula, tal. Bueno, cuidado, a ver, que esto de las cláusulas es muy fácil pedirlas y difícil pagarlas. William Carballo, de Portugal, jugador con un gran futuro, joven y tal, ha ido por 25 millones de euros al Betis. Entonces,
me parece una exageración
bueno,
desorbitada, pero bueno, el mercado también.
Por eso vemos, ¿no?
Ya, pero a veces el mercado es un poco extraño.
Correcto,
porque lo comentamos
el día... que ha jugado el Mundial ahora.
Un jugador que ha fichado el no sé si es el Everton, el Everton me parece 51 millones, un jugador que había marcado 4 goles.
Richarlison, del Watford, sí.
4 goles.
Sí, ha marcado 4 goles y ha dado 5 asistencias. Y ha pagado 51 millones de euros, sí, pero un jugador de 22 años que ha llevado una temporada en Inglaterra. Que venía... Sí, para que veas, el mercado inglés está muy inflado. El Fulham ya ha pagado 20,
sí.
200 por Mitrovic, que era el medio año cedido del Newcastle.
Buen futbolista, ¿eh?
Sí, pero está muy inflado.
Mundial, correcto.
Afectado, sí. Para que veas, ¿no?
Bueno, ha pagado por Diego Rico 12, 13 millones.
El Bournemouth, sí. Que ahora quiere pagar 22 por Lerma, he leído del Levante. Sí, creo que David es mucho mejor que Lerma.
Bastante mejor que Lerma.
Aunque tenga más.
Pero el Levante ha dicho que no lo vende por 25 millones, ¿eh?
Correcto, sí, me ha sorprendido.
¿Y qué te voy a decir? Por ejemplo, el tema Aarón, 11 millones, ¿no os parece una buena venta?
Pero es que no ha llegado una oferta de 11 millones por Aarón.
8 más 3
no ha llegado ninguna oferta.
Pues 8 más 3 no son 11, ¿eh? Porque 8 son los garantizados.
Sí,
los
sí.
3 no sabes.
Pero luego está la forma de pago.
Ah, ahí está, claro.
Que no es lo mismo, siempre lo hemos comentado, es decir, yo prefiero que si la oferta es de 20 te paguen 15 ahora y luego 5,
sí.
Que si la oferta es de 30 te paguen ahora 5, luego 5, luego 5, porque lo importante es el líquido que necesitas ahora.
Sí, porque tú no sabes además ese equipo cómo va a ir, pueden haber crisis financieras en los equipos.
Mira, el tema Roberto.
¿Correcto?
El año pasado tú cedes a Roberto.
Sí.
El Málaga paga a Roberto la ficha que el jugador quiso cobrar. Nosotros no pagamos nada por Roberto. Y tú te aseguras 1 millón... si el equipo no baja y resulta que ese millón lo has perdido.
Correcto.
¿Por qué? Porque tienes que pagar ahora la amortización, a no ser de que al final Roberto se vaya.
Sí, sí, has hecho un traspaso encubierto que no se ha cumplido y te lo has comido. Sí, sí, es cierto. Siempre es mejor la famosa frase, ¿no? Pájaro en mano que ciento volando. Y es verdad que cuanto más...
Claro, tú el año pasado tienes que haber dicho al Málaga, vale, 1 millón. La ficha y 1 millón y te lo quedas.
Ya está. Y te traspaso el problema, nunca mejor
dicho.
Sí,
ya está. Y ahora no estaría aquí, Roberto. Estaría en el Málaga. El problema lo tendría el Málaga de cómo se deshace de un jugador que cobra casi 3 millones.
Sí, porque el marrón ahora es para...
Claro, el marrón lo tiene... Sí, hombre, entre comillas marrón, porque Roberto es el que firma el contrato sin que le pongan una pistola.
No, claro, el Español ahora mismo tiene 7 millones y medio en la portería.
Claro,
es una locura. En un puesto donde juega uno, claro, y donde se
y donde el 90% va a jugar ese uno.
Exacto, y se sobreentiende además que no debería ser el jugador mejor pagado de la plantilla, no, que solo deberías destinar al gol.
Claro. Sí.
Entonces,
estamos hablando que es casi el 15% de la masa salarial.
Es una...
Y eso es mucho.
Es mucho, mucho, mucho.
Mucho dinero. Comentaba, no sé si es una opción, porque ayer dijo Diego López, lo escuchamos después de venir a Estados Unidos, que él se ve con muchas ganas de seguir más.
Con hambre de jugar, de seguir jugando.
Bueno, pues un año más de contrato y todo su contrato. Se le, sí, es decir, si son 8 millones en 2 años, pagarle esos 8 en 3. Te estás quitando una masa salarial de 2 millones.
Sí.
Pero claro, el jugador aceptaría. No sé, cuando tenga 40 años, ahora dice que sí, y dentro de 3 años a lo mejor dice, es que me retiro, porque no me veo bien. Pero sería una posibilidad.
Sí, sí,
sería aumentarle un año más repartiendo su ficha, que si él quiere tanto al club y sabe la situación que hay, yo lo haría.
Ahora mismo es una ficha que el Español prácticamente es inasumible. La gente tiene que pensar que el Español hace un esfuerzo impresionante para asumir esta ficha. Y eso limita muchos otros fichajes. Bueno,
bueno, recordemos que la masa salarial, el máximo son 53.
Sí.
El Español lo quería ubicar en 49, pero en principio el aumento de ficha de David hace que esos 49 suban un poco más. Pero es que no podemos subir más porque está todo... yo no sé cómo está ahora la masa salarial. Es que no sé cómo puede estar. Porque jugadores que se han ido, el único Jurado.
Piensa, además, Javier, que los contratos de los jugadores que vienen la primera temporada aquí, que Sánchez Flores, son,
eran
son
progresivos
y muy
eran
altos. Piatti, Baptista.
Mira, yo creo que el ranking hasta ahora, perdonen,
sí,
no hablo de millón arriba, millón abajo, hablo de a lo mejor 100.000 euros arriba, 100.000 euros abajo. El tope es Diego López, que está en 4 millones, más o menos, 4 más arriba que más abajo. Segundo es Piatti con 3,4. El tercero, Roberto, con 3. Luego va Hernán... Bueno, ahora, teóricamente, David con 3.
Sí.
Y luego va Hernán Pérez con 2,6. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 jugadores que se llevan 3, 6, 10, 13, 16 millones sobre 53.
Y dos son porteros.
Y dos son porteros. Estamos hablando de un 30% más o menos. Sí, más o menos, 16, 32, 48, bueno...
Y dos de ellos sin visos de ser titulares, Piatti y Hernán.
Y aquí no cuento Álvaro Vázquez, por ejemplo. Luego está Naldo también, que tiene una ficha muy elevada, sí, porque venía de...
Ahora el Español, el año pasado, si no recuerdo mal, hablando siempre en bruto, tenía 15 millones que pasaban, 15 jugadores que pasaban de 1 millón de euros.
Sí.
En bruto, en la plantilla.
No, claro, siempre hablamos
sí,
de...
Sí, hablamos en bruto, tenían 15 siempre jugadores. Es más, era más fácil contar los que no pasaban, que eran Navarro, Marroca, Hermoso...
Hasta Arón pasa del millón.
Arón pasa del millón, correcto, sí. Sí, sí, sí.
Es que lo veo exagerado.
No, es que es exagerado desde hace tiempo. Entonces yo...
La famosa mochila que comentabas.
Evidentemente el cambio tampoco puede ser de la noche a la mañana.
Ya, pero está claro que si tú acabas de aumentarle, cuando se haga oficial, claro... Sí. La ficha a David, tú tienes que empezar a aligerar ya.
Sí.
Tienes que aligerar ya, porque si no tampoco puedes traer a nadie.
Por eso yo decía que una oferta no ha llegado de 11, pero de 8, de 9, aunque la cláusula es de 40, que me parece una pasada, pero no deja de ser 40 millones, que nadie te los va a pagar por Aarón, pero oye, ahora mismo con la plantilla que hay, ¿va a haber algún jugador que pueda sacar 8 o 9 millones?
El problema es,
aparte de Aarón,
¿a quién traes?
Bueno, pero también depende de lo que salga, ¿no?
No, a ver, me refiero, si se va Aarón, hoy he oído, he leído
Valenciaga.
A ver, sí. Valenciaga cobra una pasta en Bilbao, ¿eh?
Sí.
Es que allí el IRPF es la mitad.
Uh-huh.
Por lo tanto, si él allí cobra, por ejemplo, 3 millones brutos, cuenta que netos es millón, casi, no, 2 millones, más o menos. Son 2 millones y algo. Claro, para que él no pierda dinero... Aquí le tienes que pagar 4. Y Valenciaga tiene más años que
Entiendo
yo.
Entiendo que por la edad que tiene, igual
sí,
rebajaría un poquito la ficha.
Que te lo crees tú que los jugadores se rebajan. Dile a Hernán Pérez que se rebaje la ficha. O a Álvaro Vázquez que se rebaje la ficha.
Ya, pero...
Claro, claro. Yo no cambio Aarón por Valenciaga. Que tú me digas que tú vendes Aarón por 8 millones o 10 y traes un jugador bastante bueno, dices, vale la pena. Pero traer a Valenciaga, que le vas a pagar, claro, sí, por ejemplo, el tema Saborit. Saborit cobraba en Bilbao. Pff, increíble. Por el tema del concierto vasco.
Ya.
Ahí puedes joder. No, yo cobro 2 millones brutos. Ah, muy bien. ¿Y cuántos son 2 millones brutos? Pues mira, 1,5 millones netos. Y yo no los quiero perder. Por lo tanto, tienes que pagarle aquí 3. Porque estamos en un 48%. Esto es la dificultad. Y un jugador que no lo quiere Berizzo porque tiene delante a Yuri Berchiche.
Sí, que ha fichado.
Claro, lo que debe cobrar. Porque ya venía de cobrar del PSG.
Una pasta.
Y tienen de segundo a un jugador rumano.
Sí, a Ganea, ¿no?
Sí.
Este que es formado en el País Vasco también, sí.
Sí, uno de los que se hacen vascos también.
Sí.
Claro, Ganea, entonces les sobra uno. Pero nosotros no podemos pagar eso por Valenciaga. No digo que sea mal jugador, ¿eh?
No. Pasa que también son 30 años, ¿eh? Yo creo que el español tiene que empezar a fijarse...
Sí, un poquito.
Gente joven.
Sí, que al final es la que te da rendimiento. Luego puedes traspasar estos jugadores. Bueno, yo creo que el español tiene que fichar futuro.
Ahí entra la mano de Rufete, claro.
Bueno, Rufete ahora está encargado de intentar liquidar, entre comillas. Y a partir de ahí, hay una dirección deportiva que tiene que empezar a mirar cada vez que un jugador... deje de pertenecer al español, porque es que en estas condiciones está todo muy, muy complicado. 7:27, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella, la entrevista con la jugadora del femenino, María Llompar, una de las tres, y ella fue la autora del gol, que conseguía ganar ayer la selección española femenina a Alemania y se proclamaba campeona del mundo sub-19.
Especias si conservas, Dani.
Som Pericus i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
When I wake up in the morning and you're not in my bed.
7:28, nos tomamos nuestra primera estrella. Repito, la salud de las tres jugadoras del español femenino, que se proclamaron ayer campeonas de Europa: Torrodá, Julve y María Llompar. Y este mediodía nuestros compañeros de Sport Cope podían hablar con María Llompar cuando iba del aeropuerto.
Sí,
o salía del aeropuerto hacia el autobús, a coger un autobús. ¿Cómo?
Habían salido de Suiza, han salido para las 12:30. El vuelo un par de horas que tarde, ya han aterrizado aquí en Madrid y nos ha atendido mientras...
Iban desde el aeropuerto hacia la federación, me parece,
sí,
¿no?
Sí, estaban en supongo que en un autobús que los llevará del aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Las Rozas, imagino. Sí.
Donde iban a ser recibidos por el presidente Rubiales. Así que hoy, el momento estrella, la entrevista de nuestros compañeros de Sport Cope con una campeona de Europa, como es María Llompar, autora del 1-0, del gol que dio la victoria a la selección española femenina sub-19. ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Bien, a ver, cortita, porque la chica no tampoco tenía mucho tiempo, pero bien, muy, muy cordial, muy simpática y sobre todo muy, muy orgullosa de...
La entrevista la hacía nuestro compañero José Luis Gil. Escuchamos a María Llompar, momento estrella, con Estrella Damm.
Bona tarda.
Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Campiona d'Europa.
Sí, la veritat és que, com ja vas dir, és un somni fet realitat i ara ho estem celebrant al màxim i molt, molt contentes.
Acabeu d'aterrar a Madrid, al vol de retorn de la selecció espanyola. Quantes vegades t'han dit allò de què chicharro que has metido?
Ostres, la veritat és que bastantes. Sincerament, no m'ho crec ni jo encara, eh?
Perquè podríem dir allò... Bueno, per qui no ho hagi vist, vam guanyar a Alemanya, 1-0, el gol el va fer la Maria Llompar en un llançament de falta espectacular. És a dir, que es treguin de l'escenari, que surtin de l'escenari els millors llançadors de falta, perquè el xicharro que va fer la Maria va ser espectacular. No sé si t'inspires en algú a l'hora de tirar les faltes.
No, la veritat és que no. Jo... És que la falta no l'havia de tirar jo, en principi.
Ai, va...
No, jo la falta no la tirava. De fet, em va dir el Jorge, em va dir, jo em par, tu. I jo, clar, com que estava a cama també, vaig dir jo, i mira, vaig xutar i va entrar, però no m'ho creia.
Ostres, doncs mira, gran idea del Jorge Vilda i sensacional execució de la Maria Llompart. Aviam, explica'ns cosetes, detallets, intimitats, com ha estat la celebració?
Doncs la veritat és que molt eufòriques. Ahir vam estar tot l'equip junt, vam fer un sopar especial, vam estar parlant amb tot el cos tècnic, però molt bé, molt unides totes. Hem fet un equip increïble i ojalà coincidim més endavant totes juntes perquè hem fet un equip molt unit.
Sou un equip, a més, de futur, eh?
Sí, un equip molt jove, a més. Sí, sí.
Bueno, i ara què li demanarem al Chen? Un augment de sou o com va això?
No. La veritat és que estem molt contentes amb la federació perquè està complint molt el futbol femení, que a vegades això va més, i ojalà les nenes s'apuntin a jugar a futbol, que val la pena, i que quan menys t'ho esperes, mira.
Doncs surten aquestes coses. No, jo de la federació no t'ho deia, t'ho deia del teu club, de l'Espanyol. Sí, algun detallet amb tu, el senyor Chen, no sé, que també se'n recordi una mica del femení.
Ah, sí, el de vacances.
Que també se'n recordi una mica de vosaltres, no?
Sí, no, sí, estem molt contents també nosaltres i molt agraïts també.
Ara plans immediats, vacances i reincorporació o ja...
Ens reincorporem el dilluns.
Bueno, doncs Maria, et deixem que completis el viatge de tornada. Insisteixo, moltíssimes felicitats de part d'Esports Copé i molts petons.
Moltes gràcies.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y treinta y dos. ¿Saben por qué tenemos tres grandes campeonatos de Europa? Porque toman el Jopro de Danone, está claro. Igual que todas las secciones del Español este año, las secciones deportivas, porque ya saben que hay que separar el tema, también toman el Jopro de Danone, igual que la de hockey, que se programó campeona de segunda catalana, está este año en primera catalana. He visto el calendario y veo unos equipos ya históricos en primera catalana, ¿eh, Arnau?
Muy duro este año, ¿eh? Va a ser una temporada. Estaba hablando con el míster, que está en Mallorca, y lo estábamos hablando. Digo, este año tenemos un año muy complicado en hockey, ¿eh?
Pero bueno, hay que subir.
Tenemos muchos filiales potentes del equipo de los de Hockey Liga, sí.
Bueno, pues ya lo saben, para todos aquellos que compaginan el deporte con su vida laboral, las obligaciones, y muchos se levantan a las 7 de la mañana para ir a correr o ir al gimnasio, como hace Alberto Osuna, que lo hace después de salir de aquí, va al gimnasio y luego vuelve. ¿Por qué viene tan fuerte? Porque se toma el Jopro y él sigue pensando que hoy se va a hacer oficial lo de David López. Ya veremos. Jopro de Danone tiene 10 gramos de proteína, 0% materia grasa, 63 kilocalorías. Está pensado para tomar más allá del postre y sus proteínas son un buen aliado para ayudar a conservar y aumentar tus músculos. Ya lo sabes que puedes encontrar este gran producto de Danone, el Jopro, el nuevo Jopro, en cualquier súper, para que tú tengas esa fuerza, esa disciplina, esa valentía, esas ganas de entrenar cada día y de hacer también reuniones eternas como la que se hacen con los representantes. ¿Y por qué son eternas? Porque no tienen prisa. ¿Y por qué no tienen prisa? Porque están bien, porque se toman el Jopro. Ya está, el Jopro de Danone, el nuevo producto de Danone, ya sabes que es un lácteo alto en proteínas, pensado para los deportistas. 7:34, vamos a separar un poquito lo que es el tema secciones con... Vamos a empezar primero con lo otro,
vale.
Brevemente. Hace unos días llegó un acuerdo con la Peña Juvenil.
Sí.
Tú llevas más el tema de la grada Canito. ¿Qué te parece el acuerdo con la Juvenil?
Muy bien, muy importante. Pienso que es un paso más adelante en este club para romper esa fractura social que existe. Me consta que las negociaciones han sido también bastante largas. Y bueno, al final se ha encontrado también un buen punto. Están en la misma equiparación salarial que... Perdón, salarial a nivel de socios.
De precios de abonos.
Que le agrada Canito y muy bien. Bueno, es un primer paso para trabajar en una...
¿Tú confías que se baje al final o es muy difícil porque la liga sigue insistiendo que solo es una, que solo es una grada, que no pueden ser dos?
Va a ser muy complicado. Me consta que va a haber una reunión pronto en Madrid con miembros de la Juvenil, pero por las informaciones que tengo desde la propia liga es complicado. Y no quiere decir que está de acuerdo, que yo creo que la propia normativa de la liga no lo especifica bien, pero va a ser complicado.
Pero siempre se ha dicho que hay otros equipos que tienen dos gradas y siempre se ha puesto problemas al Español.
Sí, el argumento que comenta la liga normalmente es si tú permites a un segundo grupo, en dos días tendrás dos grupos más, que también se extinguirán, que querrán ahí su zona y sería incontrolable. Bueno, yo discrepo de eso. Es que, y la pròpia normativa, si te la lees, no és taxativa en ese aspecto. Al contrario, recomienda solo tener una grada de animación. Pero bueno, al final son consultas internas. Creo que los clubes también no quieren estar nunca mal con la liga y, bueno, al final pues llegan a estos pactos. Por eso es un tema que tendrán que hablar los miembros de la juvenil y el club con la liga.
¿Y cómo marcha todo el tema de la grada Canito? ¿La gente se está apuntando? ¿Eres optimista para intentar llegar a esos números que todo el mundo quería, que entre 1.000 y 1.200?
El ritmo de renovaciones me consta la semana pasada cuando fui al club, que a nivel general pues es el que es. Seguramente, pues evidentemente perderemos socios respecto al año pasado. Eso es una evidencia.
1.000 o 2.000.
Sí, pero el ritmo de la grada Canito en sí, bueno, no era todo lo bueno que yo desearía, pero iba sobre la marcha. Estaríamos más o menos ahora, creo que estábamos en los 400 y pico ahora, a estas alturas. Teniendo en cuenta que hasta el 15 se ha ampliado el plazo para...
15 de agosto.
Sí, de agosto se ha ampliado el plazo para renovar.
¿Tú crees que no se ampliará hasta el 31 al final?
Puede ser. Ahora hasta pasaron del 26 al 15 y, bueno, los inputs que tengo desde la gente que también me ayuda a coordinar la grada Canito son buenos, la respuesta de la gente, pero también es cierto que hay gente que apura mucho, hay gente que con la subida económica también pues a veces tiene que hacerlo al último momento. Bueno, si la grada Canito... La grada Canito va a estar un poco en consonancia con lo que suceda en el resto del estadio, en el fondo. Va a ser un reflejo de lo que suceda en el resto del estadio.
Estamos hablando que... A ver... La lógica es que los 28.000 socios no son reales, eso es verdad, porque eran los de la segunda vuelta, pero sí que estamos hablando de 24-25, la pérdida sería bajar a 22. A ver, si se mantiene 24-25, no hemos perdido socios.
Técnicamente no. Yo creo que estaremos en eso que comentas, unos 22, 23, que creo que son números que el club ya asume, ¿eh? Ya está asumiendo... En el propio discurso de la campaña de abonos estaba asumiendo que se produzcan estos números. Bueno... tendríamos que hablar muy profundamente sobre las políticas de precios, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí es cierto que este año va a haber bajada de socios. Creo que es una evidencia y no se nos escapa a nadie. ¿Cuánto? Ahí está el tema.
De momento no se ha dado ningún dato por parte del club.
Estamos haciendo lucubraciones. Yo estoy haciendo lucubraciones en base a los pequeños datos que tengo extraoficiales, nunca oficiales, del ritmo de abonos de la grada Canito, que ya te digo, va a ser un reflejo.
¿Al final cómo acabó el año pasado la grada Canito?
En miembro de socios, el número, sobre unos 800 socios.
Que nunca iban.
No.
Por todo el problema que hubo.
No, bueno, hubo de esos problemas. Luego los horarios, evidentemente, tampoco ayudaron. Y al final es evidente que la capacidad de 800 solo se cumplió en algunos partidos muy determinados.
¿La capacidad de la grada cuánto es?
¿1.200? 1.150, más o menos, sí.
No, sería una locura.
Sí.
Si pudiéramos llenar, ¿no? Sería impresionante.
Está pactado, además, con el club, que esa zona que está bajo el metraquilato se pueda ampliar. Es decir, todo eso está previsto. Y se puede ampliar de una manera, nunca mejor dicho, valga la redundancia, de la manera más amplia posible, ¿no? Quiero decir, está estudiado por el propio club y hablado para que si eso algún día pues hay un boom, puedas hacerlo lo más grande posible.
¿Tú crees que dependiendo de cómo empiece el equipo la gente se va a animar un poco más?
Socio del Español, que tradicionalmente va al campo y en la grada de animación no deja de ser una excepción, es fiel, pase lo que pase. Y yo creo que ahí tenemos un grupo de 15-16.000 personas que...
Las dudas que puede tener la gente es por el tema económico, por el engaño que según mucha gente viene de parte del club en su momento por lo sucedido la pasada temporada.
Hay gente que se da de baja por varios motivos, algunos por económicos, y hay que respetarlo, porque la gente, la economía es la que es. Hay gente que se da de baja porque ha perdido la ilusión, y también es lógico que después de 11 años sin pisar Europa y algunos como este último francamente decepcionantes, es lógico que la gente se desilusione. Y luego en un colectivo como el que estamos hablando de gente joven, también hay otras circunstancias que puedan afectar, como a veces gente que marcha a estudiar fuera, etc. Pero en líneas generales no prevé una bajada espectacular. Si hay una bajada, será la bajada proporcional que exista en el estadio.
Bueno, antes de hablar del tema secciones, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ya sabes que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran diseña, soluciona, gestiona, legaliza, vende, administra, alquila y compra el mejor local para el mejor negocio. Hablamos de las cuatro secciones, dos que ya estaban la pasada temporada, sobre todo la de hockey, que ha sido la más gloriosa de toda, con el ascenso a primera catalana. y bueno, haciendo una temporada brutal. Uh-huh. La de vóley, que fue un poco una experiencia que al final, bueno, pues salió bien porque el equipo se mantuvo.
Sí, el equipo acabó con un 10 de 10 en la segunda fase. La segunda fase estuvo espectacular. La primera costó mucho adaptar al equipo, es cierto, pero la segunda hicimos un 10 de 10.
Y ahora nacen dos nuevas. Sí. Se recupera la gran sección de básquet. No en la Liga ACB, por supuesto, y la sección de balonmano, que para mí es una ilusión que el español tenga un equipo de balonmano. Además,
haberte hecho feliz por
esa parte. No, además llevado por gente que sabe perfectamente, igual que todas las secciones, que el balonmano creo que puede dar momentos interesantes al Real Club Deportivo Español, aunque sean las secciones, que espero que algún día el club se dé cuenta de la importancia que tiene tener las secciones, aunque solo sea... como siempre les hemos dicho, pues, que den los resultados en el videomarcador, en la página web, que anuncien los partidos. Yo creo que es algo que el español debería hacer, pero bueno, ellos son responsables de lo que hacen y de lo que piensan. Empezamos por el hockey, venga. Este año, primera catalana, se mantiene el bloque, hay novedades.
Se mantiene entero, simplemente va a haber un cambio en la portería. Se ha marchado Víctor Villena, que deja el hockey, y ha venido Quique Iranzo. Lo demás se mantiene el bloque. Además, como se crean dos equipos de base, uno junior y otro infantil, en el equipo junior habrá jugadores que entren en dinámica de primer equipo. Habrá dos, tres jugadores.
El resto son... continúa el bloque del primer equipo.
Sí, continúa el bloque del primer equipo, correcto. Continúa el bloque. Ya hicimos un equipo en segunda catalana pensando en que sin tocarlo pudiéramos ascender un par de categorías. Eran jugadores que venían normalmente del nivel 3, del nivel de Nacional Catalana, que es el superior a Primera Catalana. Entonces ya miramos un poco con esa perspectiva, ¿eh?, de no tocar el bloque, y que con ese bloque pues aspiráramos a un ascenso, que será complicado, porque sí que es verdad que el grupo es fuerte.
Es que de verdad he visto los equipos, digo, madre mía.
Están filiales de equipos de hockey liga muy potentes, está el filial del Reus, el filial del Igualada, está el filial del Barça, está el filial del Moritán.
Habrá derbi.
Sí, habrá derbi.
Ahora derbi.
Sí.
También habrá derbi.
Este año ganamos uno, ¿eh?, en un amistoso, ganamos uno. Sí, habrá derbi, correcto.
Y el objetivo es sigue es siendo ascenso, el ascenso.
Sí, el objetivo es el ascenso. Sí, correcto. El objetivo en este equipo es el ascenso. Sube el primero de cada grupo. Hay dos grupos. De 16 equipos. Sube el primero directamente. Y del segundo al quinto se disputa un playoff donde...
Del segundo al quinto de cada grupo.
Sí, de cada grupo. Sí, se disputa un playoff donde suben dos equipos más. Entonces, no es fácil subir, para que la gente vea que prácticamente si no quedas primero o pierdes gran
parte. ¿Dónde va a jugar este año el equipo?
Este año jugaremos en el Francisco Calvo, que es el pabellón que está situado justo al lado del campo de San Andreu, del Narcís Sala. Sí, hemos cambiado de...
¿Mejor este
Bueno, hemos
pista?
Cambiado por diversos...
Hablo de pista, ¿no? De campo.
Por horarios. Tenemos un horario fijo de 6:30 de la tarde los domingos, que creo que es un buen horario. Estamos jugando Martínez sobre las 8 de la tarde los domingos.
Esperemos que no nos ponga muchos partidos a las 6 y cuarto. Bueno, el primer partido es contra el Valencia a las 6:15 en
Pero
casa.
Bueno, no ha empezado la liga aún de hockey.
¿Empezáis en...?
El 15 de septiembre. Septiembre. Contra uno de los firmes candidatos al ascenso, contra el filial del Reus en casa. O sea, que ya empezamos fuerte.
Ahí se verá un poquito el nivel
sí, también.
Vamos con el vóley, luego hacemos una pausa y vamos con las dos nuevas secciones. El vóley este año, ¿cómo lo habéis planteado?
Este año el voleibol, estrenamos también un nuevo equipo. Hemos hecho el equipo de voleibol juvenil, que también tiraremos de él para completar el primer equipo. Continuaremos en tercera catalana. También se ha sorteado el calendario y el objetivo es ineludiblemente el ascenso.
Este año sí que hay, ves que hay más opciones de subir.
Yo el año pasado sigo pensando que había una buena plantilla y me lo demostró el hecho de hacer 10 de 10 en la segunda vuelta. Si no hubiera buena plantilla sin cambios, no lo hubiéramos hecho. Pero sí es cierto que la adaptación no fue la que yo esperaba. Costó la adaptación, costó la compenetración entre el equipo, y este año es ineludible. Hemos traído algunos refuerzos importantes.
¿El mejor equipo que el año pasado?
Sí, yo creo que sensiblemente lo hemos mejorado. Hemos traído una jugadora que se llama Silvia Ibáñez, que viene de segunda división. O sea, que baja 6 niveles prácticamente.
Bueno. Pues se retiraba y...
No, es una chica joven de 25 años, pero dejaba el equipo y bueno...
Y quería seguir jugando a volei.
Quería seguir jugando a volei y...
Bueno, me refiero a retirar...
No, que dejaba...
No que tuviera 40 años, sino
dejaba
que...
Dejaba la segunda división con el equipo que estaba toda la vida, con el... con el Esplugas y decidió venir al Español. También tenía algunas chicas que conocía y bueno, hemos hecho un buen fichaje y otras jugadoras más.
¿Y dónde se va a jugar este año?
Se va a jugar en el Sagrat Cor de Sarriá, en el Colegio Sagrat Cor de Sarriá, ahí al lado de Reino de Isenda, bien, en el pabellón, que se jugará al básquet, como también luego os comentaré.
¿Cuándo empieza la Liga de Vóley?
última semana de septiembre, el 29 o el 30 de septiembre.
7:45, hacemos una pausa y hablamos de las dos nuevas secciones, la de básquet y la de balonmano.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
7:46, antes de hablar de las dos secciones novedosas, las nuevas, aunque una tiene una historia ya como es la de básquet del Real Club Deportivo Español, hablamos de Oye Bertrán. Si estás pensando en vender tu vivienda, ahora tienes una excelente oportunidad, deja tu piso en manos de 20 agencias inmobiliarias lideradas por Oye Bertrán, porque no solo te van a vender el piso, sino que vas a ir de... Bueno, yo espero que puedas irte de viaje, yo sé que mucha gente ya ha sido de viaje gracias a Oye Bertrán, porque el regalo es tremendo. Un viaje para dos personas, dos billetes de avión, dos noches de hotel, entre más de 40 destinos de Europa y en las fechas que tú elijas. Fácil y sencillo. Solo tienes que dejar la venta de tu piso en manos de Oye Bertrán y prepara ya la maleta. Así de fácil, de verdad. Yo creo que es una oportunidad. Si estás pensando en vender tu vivienda, ponlo en manos de Oye Bertrán y te puedes ir de viaje. Teléfono 93-467-7978, 93-467-7978, y ahí te van a contar todos los detalles de esta gran oferta de Oye Bertrán. Ponte en contacto con Oye Bertrán a través del teléfono 93-467-7978, vende tu piso y te vas de viaje. Casi nada. Vamos con el básquet. A ver, ¿cuál es un poco la expectativa que tenéis? ¿Cómo se ha gestado el equipo?
Mira, el básquet va a empezar en tercera catalana.
¿Qué es la...?
No es la última.
No es la última.
No es la última, porque además en el básquet ha habido una modificación esta temporada. La última era cuarta, pero se ha hecho una ampliación de una quinta catalana. Empezaremos en tercera catalana. Vamos a jugar en el Sagrat Cor de Sarrià también, en la misma pista que el voleibol. Hemos fichado a un gran entrenador, Jorge Tarragona, que viene de la Alep Plata... los últimos 4 años en Hospitalet, muy perico, además ha bajado 5 niveles para entrenar al Español, y estamos confeccionando la plantilla, nos quedan un par de jugadores por fichar, pero tenemos, bueno, ya 8 o 9 jugadores.
¿De dónde vienen más o menos estos jugadores?
Pues hay un poco de todo, son jugadores, la mayoría vienen de niveles superiores, ¿eh? Hemos copiado el modelo un poco del hockey, sí, creo que es el modelo que pretendemos instaurar también en el balonmano y en las demás secciones. Uno ha venido de la segunda de Alemania, que había estudiado ahí, está en la universidad. Hay otros jugadores que vienen de jugar en Copa Cataluña, que son 3 niveles por encima. Otros con experiencia incluso en
Liga. Estamos en tercera catalana.
Sí.
Hay segunda catalana.
Primera catalana. Copa Cataluña. Liga EVA. Le Plata, Le Poro y ACB.
Bueno, el proyecto es a largo plazo.
Sí, y es que el Español empezó así. El Español, las categorías de las secciones del Español empezaron así. Empezaron desde el amateurismo más bajo y así crecieron. Creo que era un poco bonito rememorarlo también. Y creo que también hay una parte que no es bonito. Por ejemplo, ahora ves el Girona de Marc Gasol en básquet, que sin un ascenso se ha plantado en Le Plata. A mí eso tampoco me gusta. Este año compro plaza en EVA, juega en EVA, no sube y compra plaza en Le Plata. No creo que esa sea la filosofía del proyecto tampoco.
Bueno, si hay dinero, ya sabes que esto se puede hacer.
Sí, pero no creo que sea lo que nosotros buscamos. Entonces, está bien empezar por ahí. Después de 29 años de ausencia, pues el solo hecho ya de tenerla ya es un aliciente.
¿Habéis tenido ayuda de gente que ha estado jugando en su momento, jugó con el equipo de básquet en algún momento determinado?
Sí, bastante. Principalmente de Isidra Espiga, que es el responsable institucional de la sección de básquet, que además es el presidente de los veteranos del básquet del Español. Y todos los veteranos de la época, pues ya hablo desde, no me querría dejar nadie, pero desde los Pepe Collins, Silla, Galcerán, Piñero, Juan Montes, están todos entusiasmados y bueno, todos tendrán una participación en el proyecto, de una manera u otra, estarán ahí vinculados a este proyecto. Pretendemos hacer una presentación de la sección, estamos trabajando, ya anunciaremos la fecha, y en la que ellos serán parte importante de esta presentación.
¿Cuándo empieza la...?
No está sorteado el calendario aún. De hecho, el calendario se sortea, creo que esta semana. Sería la primera semana de octubre, por lo que nos ha dicho la federación. Primera semana de octubre. Sí, un sistema de competición de 16 equipos, de los cuales suben 3. Los 3 primeros.
¿El objetivo es subir este año?
Tenemos que subir, sí o sí. El objetivo es hacer 4 ascensos este año, Javier. Ya lo digo, claro. Luego me puedo quedar en el camino, pero mi objetivo son hacer 4 ascensos.
Bueno, estaría mal, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que hacer 4 ascensos.
Bueno, lo de hockey fue, yo creo que es un éxito total.
Sí, sí. Por eso que hay que...
El de voleibol, bueno, se quedó, como tú has dicho, un poquito a medias, pero bueno, el de básquet vamos a ver cómo...
Efectivamente.
Tengamos ahí el sorteo y se vean los equipos que hay.
Sí, sí.
¿Hay colegios también en...?
Sí, hay colegios, sí. Sí, 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 hay colegios, sí. Hay mucha tradición aquí en Barcelona, ¿sabes? De los colegios, del San Ignacio, del Hospitalet.
¿Las Salles también hay o...?
Las Salles en básquet, no sé, en balonmano sí. En balonmano está en un buen nivel. Está la Salle Bonanova en Copa, que sería el cuarto nivel de balonmano. Sí, hay buenos colegios, sí.
Yo no recuerdo de cuando la Salle tenía equipo de básquet también.
Sí, llegó a la CB incluso. Con Pepe Collins.
Sí.
Sí, estuvo un año en ACB, que tiene el récord de la derrota más grande de la ACB, pero pues estuvo en ACB.
Bueno, era ACB, era...
Bueno, era así, la primera división.
Primera división.
Era justo previo a la conversión en ACB. Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí, cierto. De ahí salió Collins. De ahí salió Pepe Collins. Sí,
yo lo recuerdo perfectamente aquella época. Estamos hablando de hace ya muchos
años. Sí, yo no había nacido aún.
Las 7:52. Una pausa y hablamos de una sección que a mí, pues, me alegra que Arnau y la gente de... que ha apoyado, que luego hablaremos también de todos los que están apoyando el tema de las secciones, pues hayan decidido crear la sección de balonmano.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Som Paricus y usom Parca Volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93 292 7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
7:52, todas las secciones van a necesitar todos los jugadores tomarse el Yopro de Danone para intentar ascender esta temporada las 4 secciones. La verdad es que a mí me ilusiona mucho el hecho de que ya no solo sean 2, sino que sean 4, además de importantes. Estamos hablando de baloncesto, balonmano, hockey y vóley. Es decir, no estamos hablando de, con cariño, de petanca, que a lo mejor algún día se hace
la sección de español, tuvo sección,
por esto te digo, de petanca, ¿no? También, pero bueno,
bueno,
todos, gracias al Yopro de Danone, van a conseguir el ascenso esta próxima temporada. Ya sabes que el Yopro Natural está pensado para todos los que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Es un producto lácteo, es un producto maravilloso, alto en proteínas, para todos aquellos que compagináis el deporte con la vida de trabajo, que os levantéis a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar, o después de trabajar vais al gimnasio, a correr, pero siempre hacéis esa gran actividad, que es importante. Hacer deporte es muy bueno, y sobre todo si luego te recuperas gracias a productos como el Yopro de Danone, que puedes encontrar en cualquier súper. Yopro de Danone, producto natural con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Ya sabéis, los que toman el Yopro y los que hacen deporte, les hemos denominado los Real Pro. Y en esos Real Pro está también el equipo de balonmano, que también debuta esta temporada en las secciones.
Sí, señor. Debuta, empieza por abajo de todo, por Guardia Catalana.
Esta sí que es la última, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta es la última. Empezamos el calendario, si no recuerdo mal, es el 6 de octubre. Empezamos en casa. Jugaremos los partidos en el Colegio Safaorta. Que
es un poco la base del balonmano en los colegios en Cataluña, el Safa.
Exacto.
De ahí han salido jugadores enormes. Sí. Y bueno, la persona más conocida del Safa es Valero Rivera, que salió de allí, que fue el entrenador del Safa también en su momento.
Efectivamente. De hecho, en la selección española creo que hay 4 jugadores que han salido del Safa Horta en la actual. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo muy bueno con el colegio, estamos contentísimos. La idea siempre es cada sección vaya de la mano de un colegio. Por ejemplo, hockey va con San Ignacio, Safa con el balonmano, el básquet irá, pues ya te digo, es un poco también de la mano todo esto de Sagrat Cor. Bueno, siempre vamos vinculados un poco con colegio. La verdad que estamos muy contentos también con el equipo que se ha confeccionado. Un muy buen míster, Dani Pedrola, Jordi Pedrola, Dani Ariño, de director deportivo y personal.
¿Ariño tiene algo que ver con los Ariño? Esa es una
pregunta.
Pues ya lo...
Ya lo averiguaré. Vale.
Lo averiguaré.
Familiarizando aún un poco con el mundo del balonmano. Y luego, a nivel directivo, hemos contado con gente de primer nivel, como Tomás Moral.
Tomás Moral es una persona muy importante del mundo del balonmano catalán, ¿eh?
Claro, que ha estado en la presidenta de la Federación Catalana de Balonmano, vicepresidenta de la española...
¿Papel de Tomás cuál va a ser?
Tomás va a ser el responsable a nivel institucional de la sección. Será el directivo responsable de la sección. Forma parte de la directiva de secciones y será el responsable. Bueno, de la... y
además, habrá que hablar un día con Tomás, que es un perico también tremendo.
Estoy muy contento por él.
No, yo también.
Convivencia de la Iglesia, que era su vicepresidente también en la catalana, que es muy perico. Bueno, estoy muy satisfecho. La acogida ha sido impresionante en el balonmano. O sea, hemos tenido los entrenamientos de prueba, hemos tenido overbooking de jugadores. Ha sido, yo creo, un acogimiento espectacular.
Hay gente que ha bajado de categoría para jugar también,
sí.
¿No?
Sí, hay gente que ha bajado 2-3 niveles. Sí. La verdad que... Eso demuestra que la marca español tira mucho. Porque han venido chavales que han dicho, bueno, yo renuncio a jugar en Primera Catalana o en Copa y bajo a jugar a Cuarta, porque es el español y me hace mucha ilusión. Y ya no, porque y incluso algunos que no son estrictamente pericos, sino que han dicho,
sí.
Esto es una pasada y muy contentos. Un recibimiento muy bueno del Granollers, de la Federación, todo el mundo muy contento en el mundo del balonmano.
Antes de poner el punto final, Arnau, del asunto... directiva, ¿cómo lo lleváis? El tema de las secciones, la gente se está apuntando para apoyaros a nivel de carnets, etcétera, etcétera.
Sí, estamos en plena campaña de renovación de socios, vamos a un buen ritmo. Para que la gente pueda hacerse una idea, hay 3 modalidades de carnet, todos son precios anuales. Puedes hacerte, y todos los carnets dan derecho a lo mismo, ¿eh? Simplemente una aportación voluntaria de cada uno, que en función de sus posibilidades económicas y del interés que tengan las secciones. Hay el carnet bronce de 25 euros, el carnet plata de 50 euros y el carnet oro de 100 euros. Como te digo, todos los carnets dan derecho a lo mismo, absolutamente. Y hay un carnet de 10 euros para los menores de 16 años, para los infantiles. Estamos bastante contentos. Yo siempre lanzo un mensaje a la gente. Me gustaría que, ya digo, que son unas cantidades económicas que creo que todo el mundo, pues por 25 euros, por ejemplo, puede contribuir a este proyecto. Y me gustaría, pues el año pasado acabamos en 430 socios. Este año me he propuesto un objetivo que...
Llegar a los 1000.
Sí, sé que es difícil alcanzarlo, pero bueno, yo me propongo llegar a los 1000. Me propongo llegar a los 1000 con...
Pues a ver si la gente se anima, sí, y iremos informando de todo... Exacto. Ese asunto de las secciones, agradecerte que hayas estado aquí, esta hora de Tiempo de Español, y mucha suerte.
Muchas gracias, Javier.
7:57, nos vamos a Rombus y nos tomamos la última estrella. Hablaba Arnau también del tema de esa campaña de bonificación. Bueno, él no hablaba de la campaña de bonificación, pero sí decía que había gente que tenía problemas para pagar el carnet por tema económico. Pues ya sabes que Rombus te puede ayudar con esa iniciativa de financiación del carnet y también de la campaña de bonificación de Rombus. Si eres socio del Español o piensas hacerte socio, ya sabes que Rombus lanza esta gran campaña de bonificación y financiación de los carnets. No sé si el jueves o el viernes estará otra vez con nosotros Robert Borràs para hablar de todo esto. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, cualquier tipo de productos o activos, ya sabes que Rombus te va a ayudar. Llama al teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarria. Y no dejes de ser socio del Español por un tema económico, porque Rombus te va a ayudar. A través de una bonificación o también a través, por supuesto, de esa financiación. Rombus, www.asesorespericos.com, teléfono 93-410-5156. Nos tomamos nuestra última estrella. Mañana puede ser el día de la fumata blanca de David López. Pero yo repito que no voy a poner ni un tuit más sobre este tema hasta que sea oficial o se rompa, porque si no, pasa lo que pasa, que uno se hace un poco cansino. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa última estrella, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, doble sesión, a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 en la Dani Harkin, las 2 sesiones a puerta abierta. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.